Hi Genies, en el capítulo de hoy tenemos una invitada súper especial. Como ven, el ambiente está así como místico, muy ella. Y nos va a contar un poco de su historia, de su botellazo y las razones por las que está aquí. Hi Genies, estos son los botellazos de salir de la botella. Cata, bienvenida. Si quieres, preséntate.
Bueno, yo soy Cata, me dicen Cat. Bueno, me llamo Catalina, actually. Y Gina es una de mis mejores amigas. Así, en verdad, hace rato no hablemos.
Sí, es de esas amistades que uno se puede perder mucho tiempo y nos vemos y es como que, como si nada.
Bueno, soy estudiante de diseño y de narrativas digitales. Soy diseñadora de corazón, siento que como que esa es mi vocación. Me gusta el tema de creación de contenido, piezas gráficas, sí, como creación para redes sociales. Y nada, no sé qué más decir.
Bueno, yo voy a agregar, Cata es una creativa de tiempo completo, o sea, siento que se nota en todo su ser, en todos sus como todas sus caras también. Fun fact, en pandemia intentamos tener una como una marca conjunta que se llama Ina, porque ajá, Catalina, Gina y teníamos otra amiga que se llama Sabina, que también hacía parte de y Cata continuó con eso, es como su emprendimiento, ahí de pronto ahorita sí profundizamos en qué ha pasado con eso. Y también, esto es un fun fact, yo no sé si te lo había dicho alguna vez, pero antes de yo conocer a Catalina, ya yo la había visto en Instagram. O sea, como que me parecía súper cool, yo veía súper feliz, era como que the outfits, todo. Yo era como, wow, ¿quién es ella? Y después la conocí y nos volvimos amigas, lol.
Lol.
¿No te había dicho eso?
Creo que no.
Ay, bueno, fun fact. Bueno, Cata, entonces, ahora sí, entremos en materia, cuéntanos cuál es tu botellazo.
Bueno, mi botellazo, como se lo dije a Gina, para resumirlo muy fácil, es cómo me di cuenta de que yo era responsable de mi infelicidad. Fue así, ¿no?
Sí, así, así, tal cual. O sea, eso fue como darte cuenta de muchas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo fue ese proceso de darte cuenta que tenías esa responsabilidad sobre ti misma y que la determinó?
Ok, bueno, un poquito de contexto. Yo siento que toda mi vida tuve una buena vida, como que en verdad un ambiente súper seguro, como que con una familia que amo y que me ama, lo mismo como que con mi colegio, mis amigos, todo. Pero yo era una niña muy triste, como que siento que desde que tenía 11 años literalmente estaba deprimida de pues ir al psicólogo y que como que me recetaran vainas. O sea, no es como que todos los años fue así, pero como que desde ahí, desde los 11 años, que yo como que wow, como que en verdad es full chiquita, era una niña. Sí. Y ya desde entonces como que estaba súper triste y a lo largo de mi vida siento que he tenido como esos momentos que uno como que toca fondo y en que uno está como en la mierda. Y si miro hacia atrás, siento que aunque sí, como que me sentía mal y lo que fuera, como que yo tenía todo lo que necesitaba para estar bien, solo que en ese momento no lo veía. Entonces digo como que si en ese entonces hubiera tenido la inteligencia emocional que tengo ahora y como que este entendimiento un poquito de cómo en verdad mis pensamientos afectan mi realidad, pues me hubiera ahorrado muchas cosas, pero al mismo tiempo, por algo estoy acá.
Total.
He aprendido lo que he aprendido y todo pasó como tenía que pasar, obviamente.
Uh-huh. ¿Cuántos años tenías cuando te diste cuenta? O sea, cuando tú dijiste, fuck, o sea, como que aquí está pasando algo.
Bueno, yo le estaba contando a Gina, como que no hemos hablado de esto nunca, pero a mí me diagnosticaron con trastorno límite de la personalidad, Borderline Personality Disorder o BPD, como que así es como más o menos lo llaman, y básicamente es como un desorden que afecta la manera en que las personas piensan, se sienten y se relacionan con los demás. Entonces, pues digamos que en el centro como de la enfermedad, no porque no es una enfermedad, pero en el centro del desorden está como este sentimiento de insuficiencia. Entonces como que, okay, que la persona en verdad no se siente como con valor y como que en verdad no te puedes ver como digna de, en pocas okay palabras.
O sea, por mucho que estuvieras haciendo cosas buenas, que fueran triunfos o lo que sea, tú no, o sea, como que no asimilabas eso.
Exactamente. Y bueno, hay como, vamos a get in material.
Okay.
Bueno, hay como 9 criterios que están como en el manual de psiquiatría, el DSM-5, que es como para que a ti te digan si tienes o no el trastorno y tienes que cumplir con 5 de los 9 criterios.
Okay.
Entonces hay varios criterios, si quieres como que ahorita los buscas y podemos hablar como un poquito desglosados cada uno y también porque al final yo llegué donde mi psiquiatra y le dije, creo que tengo esto. Como que,
o sea, tú empezaste a buscar cosas antes.
Exacto, como que a mí por X o Y como que me llegó esa información, siempre me ha gustado mucho como que saber sobre psicología y temas de salud mental, bienestar, y yo vi ese video, era un video, y fue como, esta soy yo. Seguí investigando y hablé con mi psiquiatra y fue como, no sé dónde viene esto, o sea, no sé, como que quiero que me digas qué piensas, pero siento que esto soy yo. Y como que le hablé de eso y le dije por qué, porque me decía como, bueno, pero cuéntame por qué crees. Y me dijo como, efectivamente, como que desde que nos empezamos a conocer, que fue como 2018 y esto fue 2020.
¿Cuántos años tenías ahí?
Cuando hablé con ella fue 2020.
Ok, o sea, tenía 20.
20. Yo voy con el año.
Sí, literal, es que yo voy uno arriba. Ajá.
Sí, fue como que, y esa era una de mis teorías contigo, como que tenías eso. Y yo como que, ok, perfecto, ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos?
Tal. Claro. ¿Y qué sentiste como cuando encontraste eso? O sea, porque siento que uno también como, o sea, en general, si tú siguieras como con esa infelicidad, de pronto nunca hubiera sido consciente de para trabajar en. Entonces, encontrar eso de pronto te dio como, no sé, ¿qué sentiste? Sí. Como...
O sea, yo sentí que no estaba loca. O sea, francamente, como que yo decía como que esto no es normal, como yo me estoy sintiendo, yo no creo que la gente se sienta así, se sienten así, como que qué mierda vivir, o sea, como que...
Claro.
En el momento que leí eso dije como que, ok, hay algo que explica esto, hay... cosas que se pueden hacer al respecto. Y también como cuando uno veía como, sí, como los estudios de las personas que entran a terapia y cómo mejoran y pueden tener como una vida mucho más plena.
Total.
Es como, bro, lo puedo hacer.
Pero... y también que no eras la única.
O sea, sí, total.
No es
sí.
Como que tú seas el problema pues del mundo y que todo está mal porque eres tú, sino porque es algo que pasa y que le pasa a mucha gente. Sí, he visto como que, y me contabas que esa, como que eso surge a partir de muchas cosas, de pronto en la experiencia en la vida de cada persona cuando están pequeños. ¿Sientes como que hay algo muy particular que haya influido en ti?
Bueno, sí, o sea, hay un tema genético que incluso dicen que las personas que tienen borderline por lo general tienen esta dificultad de manejar su regulación emocional. Entonces como que a mí me cuesta más regular eso dentro de mí, de mi persona, de mi sistema como soy. Esa es como la parte biológica, pero también está el tema como del ambiente. Entonces, por lo general, las personas que, ajá, como que tienen borderline en algún momento de sus vidas, como que tuvieron algún trauma o algo en su infancia específicamente, porque ahí, digamos, que se forma mucho el carácter de la persona y al final estamos hablando de personalidad. O sea, no estamos hablando como de una enfermedad como lo puede ser la depresión, la ansiedad. Sí, como que esto es algo que está como arraigado en, como quien dice, la esencia de la persona. Entonces, en cuanto a eso, pues sí siento que yo soy una niña adoptada. Entonces siento que de entrada eso hace que yo tenga algunos miedos y algunas como carencias y como este miedo de abandono que ahorita que entremos a los criterios, como que te vas a dar cuenta que es el primero. O sea, literal. Entonces, no sé si lo buscamos ahí.
¿Sabes algo? Yo no sé por qué. Y te pregunto como también en esa investigación que tú hacías. O sea, yo cada vez que leo algo en lo que estoy mínimamente identificada, yo digo, mierda, ¿será que yo tengo eso? O sea, te lo juro que cuando estaba leyendo de esto, yo dije como que, ¿será que yo tengo esto y nadie nunca me lo ha dicho? Como, no sé si en algún punto, como de pronto, entre tanta información, quedaste ahí como, ¿será que tengo toda esta lista de cosas? O simplemente como de entrada fue como que esto es y fue pucha, siempre, o sea...
Siento que hay muchas, o sea, como que hay muchos efectos que se comparten como entre distintas enfermedades, desórdenes, etcétera. Entonces, como que obviamente es muy fácil que uno diga como que esta soy yo y uno va a asustarse también con todo lo que ve, pero siento que a medida que uno como que en verdad lee más y te informas más, es como que bueno, en esto es que es muy impresionante cómo me identifico de una manera muy heavy. Entonces, como que no hay otra manera que esta no sea.
No, igual ya, o sea, después en terapia me imagino que te lo confirmaron, como dijiste.
Bueno, entonces el primero es el miedo al abandono. Entonces, básicamente es como estas personas tienen miedo de que las dejen y que las abandonen. Y es como un miedo casi irracional. Voy a dar ejemplos, como cuando yo estaba en el colegio, yo pensaba que si no me quedaba a dormir a la casa de mi mejor amiga todos los fines de semana, ella iba a dejar de ser mi amiga. Y simplemente como que ella me dice como, ay, que voy a dormir a mi casa, ay, a mi porfa, tal. Y yo en mi mente dije como que me va a odiar si yo no me quedo a dormir a su casa. Y entonces ahí es cuando uno empieza como a vivir las relaciones desde el miedo y desde no quiero que me dejes. Y es que si me dejas me muero. Y uno como que a no tener una relación genuina con la persona de te quiero y sé que estás ahí para mí, pero que no tengo que deshacer mi mundo para estar ahí para ti y pensar que si no lo haces, la persona se va a ir.
Ok. Uy, qué fuerte.
El segundo criterio es relaciones inestables. Entonces, digamos que también tiene mucho que ver con el primero. Y como yo lo entiendo, es como esta necesidad de conectar con las personas, pero al mismo tiempo como tener miedo de que te abandonen. Y por eso no puedes como que simplemente tener una conexión genuina. Siento que esa sería como la segunda. Y también como si tú eres inestable dentro de ti, ¿cómo vas a tener como relaciones estables?
Total. También vi que, ahora aquí te interrumpo, perdón, como que de pronto tú no, o sea, no necesariamente tienes que estar como cumpliendo los 5 criterios y tener como el disorder completo, uh-huh, como ser diagnosticado así, pero que sí puedes tener como varios de los síntomas,
sí,
y que de alguna forma también es importante tratar.
Sí,
o sea, como no dejarlo ahí. O sea, siento que mucha gente, sí, de pronto también por desconocimiento de y decir como, es que yo soy así ya. O sea, si tú te hubieras quedado con eso, te hubieras quedado así por el resto de tu vida y tú hubieras creído que tú tenías el problema. Seguramente hay mucha gente que tiene como de pronto uno o dos y que cree que es normal o que uh-huh, es problema de ellos. Entonces como que siento que sí es importante como tratarlo y asesorarse y como de pronto ir a terapia. Yo siempre mando a todo el mundo a terapia, marica.
Todos deberíamos ir a terapia.
Pero sí, todos deberíamos
ir a
terapia.
Si tiene la posibilidad, todos podríamos ir a terapia. Bueno, el cuarto es como comportamiento impulsivo. Entonces, básicamente como hacer cosas, a veces no pensar en las consecuencias o actuar como muy por impulso. Y también no como desde el amor y el qué felicidad, sino como desde, no sé, como el miedo, el dolor, la rabia. Entonces, como que obviamente uno tiene que pensar. Y siento que esa es una de las cosas que uno aprende, que es como en el momento que tú empieces a vivir en el presente y que empieces a tomarla suave y no reaccionar, sino responder. Siento que cuando logras hacer eso ya tienes una gran parte de la tarea resuelta.
Claro, ser consciente.
Bueno, la otra es como comportamientos suicidas o self-harming, pero también está muy relacionado como con el abuso de las sustancias o el self-harming, pues sí, como tal, o también como comportamientos autodestructivos que la gente toma muchas veces, que no necesariamente tienen que estar asociados con sustancias, sino cosas que genuinamente uno sabe que lo están como matando de a poquito, así sea como física, mental, todo.
Okay.
El sexto es como reacciones extremas. Entonces, digamos, yo puedo ser una persona que está como a la 1000 y después estoy como a la menos 1000 muy rápido, y entonces como que también es como que si uno va a una montaña rusa tal, tal, uh-huh, tal, y es como quedarte arriba y no poder bajar, o quedarte abajo y no poder subir por un estado grande de tiempo, porque la desregulación emocional hace que así mismo como que sea difícil volver a estar en un estado neutral. Como que ya en cuanto a la parte como biológica es eso, como que no, okay, puedes estar en tu estado neutral fácilmente. Bueno, el otro es como sentimiento de estar vacío. Es literalmente como suena, es como sentirte a veces vacío y como que estás vivo pero a medias. Como que también es como para mí estar aburrida, estar deprimida, como sentir, sí, es un vacío que no, creo que así como se imagina el vacío, así es.
Ajá.
Estamos en el 8, que es como irritabilidad y también como este sentimiento de ira. Entonces también es como uno se escala, cualquier cosa te molesta, te baja la 1000 y te baja la 1000 es que sientes todos los sentimientos de rabia, de amargura, de que, ajá, como que lo sacas por lo general también con las personas que más están en tu vida, que más te quieren, con las que sientes que también puedes explotar.
Ok.
De sí, alguna manera.
Tengo una pregunta, como en esa intensidad como de emociones negativas, como dentro de tus relaciones también había como esa misma intensidad cuando estaba opuesto, como cuando era muy positivo.
Sí, o sea, ambos son extremos. Siento que cuando está en el extremo de la, como que del amor y como de la euforia y tal, no es malo.
Sí.
El problema es cuando es lo otro.
Exacto.
Y tienes los dos, como que tú no escoges.
Hijo de pucha, qué fuerte.
Y ya el noveno para terminar es la paranoia o disociación, que sí, también es como disociarte, como que también como una manera de tratar de lidiar con las emociones, como que es mucho, entonces mejor como que me voy a apagar y me voy a ir de aquí mentalmente. Y es como un mecanismo también del cuerpo para defenderse, pues, claro, de lo que estás sintiendo.
Stephanie. Siento que también uno como que en el colegio y eso, y por la cultura y todo, uh-huh, siempre está como la necesidad de fit in, uh-huh, de como que mezclarse, de pues, pucha, tengo que pertenecer. De pronto con ese miedo al abandono, cambiaste en diferentes momentos para eso? No sé si lo hiciste. Esa es la pregunta. Okay. Y si lo hiciste, ¿cómo fue?
Siento que siempre como que quería ser notada y quería agradarle a la gente. Esa es la verdad. Como que siento que yo, no sé, conocía personas 3 años mayor que yo y como que siempre quería ser full amiguera. Pero todo era de como que, marica, quiero agradarte. O sea, como que quiero caerte bien, quiero... Sí, como que quiero ser la amiga perfecta de mis hijas. O sea, como quien dice, de las mamás de mis amigas. Pero entonces también quiero ser la mejor hermana, pero también quiero ser... no sé, como la mejor rebelde, pero entonces también la mejor estudiosa, como, ¿sí?
Sí, ok. Y en ese, como que en ese momento, como adolescente, fue que empezaste a ser vegana, ¿cierto? Sí. Catalina fue vegana como por 5 años, aquí como contextualizando. ¿Crees que de pronto eso, o sea, eso inicia desde esta misma necesidad o inicia más por convicción?
Empezó por convicción, 100%, como que yo tenía 15 años y yo vi esos videos de cómo mataban a los animales y yo dije, hasta aquí llegó, desde ese mismo día, o sea, al día siguiente, toda la noche me quedé viendo videos de veganismo y al día siguiente dije, mami, soy vegana, obviamente todo el mundo se me rió en la cara, porque yo, o sea, a mí me encanta comer, como que en verdad yo era la persona que siempre era como que íbamos a comer de todo lo que te puedas imaginar, entonces como que obviamente siendo vegano era como, Cata, no vas a durar 2 semanas, bueno, fast forward 5 años, seguía siendo vegana, y obviamente en esos 5 años pasaron muchas cosas, yo también crecí, cambié, y llegó pandemia y no había tofu en Barranquilla, y yo me dije a mí misma que tenía que entonces empezar a comer algo más, porque comía tofu como 3 veces al día. Y había empezado a hacer ejercicio, y yo antes no hacía ejercicio, y además como que había pasado una época en mi vida en la que estaba como mal con la comida y mal también como con mi cuerpo en general. Entonces como que quería en verdad alimentarme bien y sentía en ese momento que no lo podía hacer de esa manera. Y en ese momento para mí fue más importante mi salud, sí, como que ser vegana.
Claro.
Entonces, bueno, como que al paco que me dije a mí misma fue que era el tofu, pero en verdad era que no quería ser más vegana y como que me había acostumbrado, mejor dicho, durante 5 años me identifiqué con ser vegana y le dije al mundo que era vegana porque tenía un canal de YouTube y le dije como a todo el mundo que era vegana durante 5 años y como preaching el veganismo, como que esta es la manera de ser, mientras yo también estaba full mal con la comida. Entonces como que ya simplemente no hacía sentido para mí.
Claro.
Entonces,
¿crees que ser vegana? ¿Crees que ese autosaboteo de evitar, como dejarlo por miedo a que la gente dijera como que esta vieja no es eso, tiene, o sea, como que va metido también con eso de que eso era tu, o sea, hacías parte de ti, sí, como tu personalidad, ese era tu perfil, como que la gente ya te conocía así?
Exacto, o sea, no creo que era tanto como lo que la gente dijera, porque yo dije, marica, si yo me como un huevo y nadie va a saber, o sea, si no lo posteo, nadie va a saber, sino era como que, mierda, es que si no soy vegana, entonces, ¿qué soy? ¿Sí? Como que, entonces, ¿quién fui los últimos 5 años si era eso y ya me voy a quitar eso? Como ese label.
O sea, lo usaste como tu personalidad, o sea, sí, lo pusiste como, esa era tu máscara, como que esa eras tú.
Sí.
Y si lo dejabas, entonces, ¿qué carajo ibas a hacer?
Ajá.
Eso era. Ok. ¿Cómo hiciste, como una vez soltaste como ese label para no sentirte de pronto como ahí en el mundo como que, ¿y ahora qué? O si lo sentiste, ¿cómo hiciste para construir eso de, juepucha, de pronto Catalina es mucho más que simplemente ser vegana?
O sea, siento que igual fue como en pandemia donde todos estábamos como, ¿y ahora qué? Entonces esa era como una, o sea, en el bigger picture estaba pasando una pandemia, entonces como que había cosas más preocupantes para mí que si ya no era vegana.
Okay.
Como que yo me levantaba cada día y era como que hoy lo voy a lograr, ya, hasta mañana. Y así, on loop, y como que funcionó, simplemente tomando día a día, ir probando también cosas nuevas.
Total.
También teniendo como más oportunidades de ir a salir, o sea, como que salir a comer en familia y poder compartir con mi familia la comida, después ya más adelante con los amigos, y así como en muchos aspectos que siento que el tema social, cuando uno tiene una restricción alimentaria pues tan grande, es muy difícil como existir en un mundo en que la comida también es algo muy importante.
Claro, es cultural también. O sea, afecta de alguna forma tu vida social eso. Como salir a comer con tus amigas, no poder compartir, o decir como que mierda, entonces ahora en este restaurante no hay nada para mí, que me como una lechuga.
Sí, o sea, yo siempre era como que, si me como una lechuga, está bien. Como que eso no me importaba.
Okay.
Pero sí siento que he podido participar activamente más de los momentos cuando haces parte de.
Ok, claro. Volviendo como a borderline, como a todo este tema, ¿cómo fue como tu relación con el entorno antes, durante y ahora? O sea, como, ¿cómo afectó eso en algún punto tu relación, tus relaciones interpersonales, ya sea familiares, amistosas, tu relación de pareja? ¿Y cómo ha sido como todo ese proceso hasta el día de hoy?
O sea, absolutamente todo cambia, porque cuando tú estás, lo que decía ahorita, como que cuando tú estás en cualquier relación, sea de pareja, de familia, de amigos, lo que sea, cuando tú estás ahí con miedo, tú en verdad no estás, no, genuinamente no estás. Entonces también, ¿cómo construyo una relación nuevamente con mi mamá, con mi novio, con mis amigas, con mis hermanos, con todo el mundo? No desde tengo miedo que me dejes, entonces voy a hacer X, Y o Z, sino como sé que estás en mi vida porque me valoras igual que yo te valoro, y entendiendo que los dos somos iguales y que ninguno está como mendigando amor, ni cariño, ni atención, ni nada, como que voy a estar, y voy a estar okay para ti desde lo que me nazca genuinamente de mi corazón.
Total. ¿Qué herramientas de pronto has adquirido en los últimos años que te han ayudado como a hacer eso? ¿De pronto herramientas que has tomado terapia o prácticas que has empezado a hacer tú misma?
Ok, digamos, la cosa se complica como cuando uno se sale de su capacidad de controlar sus emociones. Entonces hay muchas cosas que uno puede hacer para como bajar como ese pico de emocionalidad, para uno ya poder como que actuar de una manera como más consciente y demás. Entonces, por ejemplo, cuando estoy como muy como estresada, irritable, que ya yo veo que me voy como se me va nublando la cabeza, es como agua con hielo. Entonces como que meto la mano en hielo o algo que esté muy frío, porque el cuerpo se empieza a regular de esa manera. O también ejercicios como de respiración, por ejemplo, con la mano hacemos como cuentas mientras subes y bajas.
Ok.
Esas son como algunas como para salir del momento y de la chispa. Igual, obviamente, hay veces que uno explota, ¿sí? Y uno no se da cuenta que explota y que la está embarrando, hasta que ya uno como que se logra calmar y es como, ok, mi reacción a esto fue desproporcional, no fue justificada, puede que me haya sentido de tal manera, pero como que mi reacción no fue la correcta, y también como que uno puede ver las cosas un poquito diferente. Entonces siento que a veces pasan esos momentos en que a uno como que, claro, sí, como fosforito, literal, uh-huh, que soy como un fosforito,
sí,
pero poder como calmarme y después reflexionar sobre lo que ha pasado hace que cada vez, obviamente antes uno no era consciente, como que en el momento en que eres consciente puedes también no dejar que se escale, sino meter la mano en hielo, te calmas, uh-huh, te muerdes la lengua, respiras profundo, y no tiene que llegar a ese nivel. Y en la medida en que no llegue a ese nivel, implica que voy a tener una mejor relación con las personas que están en mi vida, que no voy a sentir que a veces, tal vez por explotar, como que reacciono de una manera de la que no me siento orgullosa, sino que uno trata de hacer el ejercicio de, sí, de, ajá, controlarse.
Pausar. Hacer la pausa antes.
Respirar.
Total. Siento que también que muchas veces cuando, si a ti te tiran una piedra, tú respondes con una piedra en la mano,
uh-huh,
por ejemplo. ¿Alguna vez esa, como, esa impulsividad y de pronto esa explosión tuya hizo como que de pronto la gente a tu alrededor tomara esa misma postura contigo?
Sí, siento que obviamente la gente reacciona, ¿sí? Como que a nadie le gusta que le alcen la voz, o que le hablen mal, o que le digan algo que es hiriente. Y lo que tú dices, como que ira responde con ira, dolor responde con dolor. Por eso es que, ¿cómo voy a amar con dolor? O sea, ¿qué voy a recibir? O en verdad, ¿qué estoy dando? O sea, ¿estoy dando amor o estoy dando carencia y estoy en verdad pidiéndote que no me dejes?
¿Sí? Total. ¿Sientes que en algún momento de tu vida te conformaste con muchas situaciones como por simplemente sentir que necesitabas esa compañía o ese apoyo de una persona, amiga, pareja, familia, lo que sea?
Sí, siento que en ese momento no era como que me estaba conformando, sino que yo estaba dando eso y estaba recibiendo eso.
Ok.
Como que no sentía que merecía más, como para decir que me estaba conformando.
Ok. O sea, tú no te veías como suficiente para.
Sí, en okay. amistades, en todo.
Hablando de las prácticas, yo me acuerdo que en pandemia tú ponías unas cajitas de preguntas que decía como que, ¿qué agradeces hoy? Y lo compartías y me parecía súper lindo porque uno también viendo como lo que la otra gente está agradecida, se empieza a cuestionar como que, ¿será que yo también estoy agradecido por eso? Se empieza a dar cuenta de muchas cosas que de pronto uno no está viendo. ¿Crees que eso te sirvió en ese momento y lo sigues aplicando?
Lo sigo aplicando, sí, como que cuando me levanto, doy las gracias por todo. En verdad, yo amo estar viva. Como que me encanta y me encanta poder estar aquí contigo, con Dani, poder tener todos los días la oportunidad de estar con personas que quiero y que amo, y saber que cuando llegue a mi casa como que voy a tener también una familia que me espera. O sea, eso me llena todos los días, y en pandemia sí siento que eso me ayudó mucho. Como que si uno no ve esas cosas porque no está acostumbrado, porque tu cabeza te muestra solamente lo peor, de lo peor, de lo peor, a uno en verdad se le olvida como esas cositas chiquitas que lo son todo.
Total. ¿Y lo escribes o simplemente como lo hablas, lo piensas?
Lo hablo, lo pienso, okay. Lo digo, lo grito.
Bueno, esta pregunta, o sea, está como... creo que va a ser difícil de contestar por lo que hablábamos ayer, pero siento que es importante y no es como... o sea, no es una respuesta puntual. O sea, lo puedes ampliar todo lo que quieras. ¿Cómo te describirías a ti misma? Como hoy.
Ay,
ay. O sea, como que ¿qué hace parte de esta cata? ¿Qué te gusta? ¿Qué disfrutas?
Bueno, quiero que sepas que Gina está tackling la pregunta de mi existencia.
Literal.
Entonces, esto está muy heavy.
Ajá, por
pero
eso dije que iba a ser una pregunta
disfruto,
fuerte.
Disfruto compartir con las personas que amo. Me gusta también como todo lo que sean como actividades creativas, como que siento que ahí me recargo, ahí me encuentro. Me gusta crear, me gusta recorrer el centro de Bogotá, me encanta.
Siento espectacular.
Que es de mis planes favoritos. También valoro como las oportunidades que tengo como de conectar con la naturaleza, aunque es algo que no hago tanto, pero tipo irse a un hike o estar en la playa, como sentir los pies en la arena, como que siento que esas son cosas que literalmente me traen a mi ser. ¿Qué más? Me encanta como host eventos, tipo si me dieran como un presupuesto y me dicen como, Cata, ármate la rumba del siglo, yo soy su persona, en verdad, me encanta.
Sí, total, 100%.
También me gusta tejer las carteras, siento que también es como una actividad que me ayudó mucho en pandemia, porque yo empecé con las carteras en pandemia. Y era como, no tengo nada que hacer, o me reviento la cabeza haciendo vainas que me van a matar, o estoy acá, presente,
sí,
por horas.
Y también como aprender cositas, como sí. Eso fue algo que aprendiste de sí. Cero también. O sea, te hago esta pregunta porque siento que todo el mundo, y bueno, especialmente tú, que ya lo hablamos, estamos como en esa búsqueda de quién carajo somos, qué carajo hago en este mundo, a qué me voy a dedicar, qué voy a hacer. Y siento como que no hay una respuesta concreta, y esto siempre lo digo. Y tú me decías como que es que yo te voy a ti, tienes como... o sea, como que tú te puedes describir tal. Y yo, en verdad, cada vez que me preguntan eso, yo digo, yo no sé qué soy. Y literalmente digo, yo soy como una plastilina. O sea, esta plastilina va cambiando de forma y se adapta a mi experiencia, a lo que voy haciendo, a lo que vivo. Y de pronto hoy me gusta una cosa y en un año voy a contradecirme completamente. Entonces yo siempre digo como... yo entiendo que el ser humano y nosotros siempre estamos como en esa búsqueda y en esa necesidad de, pues pucha, tengo que ser algo, porque somos muy racionales y tenemos que encasillarnos siempre en algo. Pero podemos ser demasiadas cosas, podemos tener muchas facetas, y lo que somos hoy mañana puede cambiar del cielo a la tierra por cualquier cosa, por un botellazo, por ejemplo. Entonces, ajá, como que es chévere como también reconocer todas esas cosas que nos gustan y que disfrutamos, que también hacen parte de nosotros y que de pronto no, o sea, no te definirían como tal. O sea, no puedes decir como que así es que yo soy una persona que camina en el centro de Bogotá. ¿Sí me entiendes? Como que yo soy caminante. ¿Sí me entiendes? Como que simplemente es algo que disfrutas, pero hace parte de ti. Ajá. Eso eres tú. Entonces, ajá, como que más allá de una carrera, más allá de un trabajo, más allá de, sí, como de labels que la sociedad quiere que nos pongamos, somos cada día, cada pensamiento, cada todo. Entonces, como que siento que ser muy presentes y agradecer, hacer lo que a uno le gusta. Me dijeron también que últimamente estás como... O sea, como que buscas mucho rodearte de la gente con la que te sientes bien, de los planes en los que te sientes bien. No sé, como que siento que también uno cuando está muy chiquito y en el colegio, por esa misma necesidad de fit in, se mete en contextos que definitivamente no en los que uno no se siente recibido porque simplemente no pertenece. Entonces, como que de pronto, hoy en día, ¿crees que esa conciencia de aquí me siento bien, con ustedes me siento bien, viene con todo este trabajo detrás de, como de decir, tengo esto, lo voy a trabajar y voy a como a darme los espacios y el permiso de ser yo en los espacios que me pueden recibir?
Sí, o sea, digamos, cuando yo entré a la U, que fue en 2019, antes de pandemia, yo literalmente no hablaba con nadie, en hueco dormía y almorzaba sola.
En la universidad.
En la universidad. Esa fui yo cuando entré, como que no quería socializar, wow, no quería nada que ver con nadie. ¿No? Después llegó pandemia y empecé a ser como amigas de la U, también como virtual. Entonces, obviamente, uno llega ya como a la presencialidad y me conocí con personas que ya conocía desde antes, pero eso me abrió también como un mundo de posibilidades, como ya estando en la universidad, como que uno siempre escuchaba como, hey, los años de la universidad son los mejores años. Y yo, en verdad, antes de pandemia, yo decía como que, pues, o sea, ¿qué te digo? Pero siento que ya cuando volví, simplemente como que empezó a llegar gente a mi vida que yo digo, wow, como no sabía que te necesitaba.
Ok. Yo soy súper creyente que uno va trayendo según va dando. Entonces, como que crees que antes de pronto no habías recibido eso porque estabas dando como desde la carencia, desde ese sentimiento como de no soy suficiente o no merezco tales cosas. O sea, como que de pronto después de que empezaste este proceso ha llegado a tu vida esa gente que te llena, que te nutre, que te impulsa como de pronto a, como, sí, como a evolucionarte a ti como persona.
Sí, o sea, siento que aunque no sé quién soy, sé quién soy. Sí, sabes, como que no lo sé, hay a veces se me olvida, pero okay. Deep inside sé y como que sé dónde me siento bien, sé dónde no me siento bien, sé qué cosas tolero, sé qué cosas no tolero, cuando hay un límite que como se está medio traspasando, uno pone el alto y siento que también es parte de entender que uno no tiene que estar donde no quiere estar.
Total.
Y también lo que tú dices, como que a veces uno trata de encajar en donde simplemente no encaja y no vas a encajar, nada que hacer. O sea, como que uno nació en una sociedad, con una gente en específico y después a uno se le abre, en la universidad o en mi caso, fue como todo un mundo de posibilidades, de personas con quien andar y tener esa decisión de decir, hoy quiero verme contigo o hoy no quiero verme contigo, con la persona que sea. Para mí, como que lo es todo.
Ok. Ay. Estoy muy emocional, en verdad. Es que me identifico. O sea, te lo juro que yo leía las cosas del trastorno, pues del desorden, y yo, como que, ¿será que yo tengo eso? Porque en verdad, o sea, pero igual siento que en diferente medida todos, como que vivimos algo similar, solamente que cuando tienes el como que el desorden se multiplica, como que sientes las emociones mucho más fuertes y como mucho más reales.
Igual. La desregulación emocional es real, como que si lo tienes, lo tienes, y eso no va, o sea, eso no va a significar que vas a tener borderline, o sea, eso es solamente como un factor genético, pero también es verdad que hay gente que puede cumplir con 3 de los 9 criterios y en ese sentido vas a tener que igual trabajarlo como los efectos que eso causa en tu vida, pero también desde la raíz, como que qué está pasando con tu percepción sobre ti misma.
Claro. ¿Qué le dirías a Cata de hace un par de años cuando no tenías ni idea como que eso era a thing, como que no sabías que eso pasaba en ti?
Le diría que algún día iba a ser feliz.
Ay. Let me welcome. Te amo. En verdad eres wow. Y me alegra mucho verte feliz, en verdad. Es como que ser consciente de todas esas cosas. O sea, siento que mucha gente no se da cuenta de todo lo que tiene, esté pasando por algo así o no. O sea, como que es muy importante como empezar, por lo menos eso de agradecer, me parece importantísimo y ser consciente y de pronto como estamos diciendo como que estamos bien, que tenemos todo y que no somos felices aunque lo tengamos todo. Pero hay gente que, o sea, que de pronto no tiene todo lo que quisiera, porque uno siempre tiene como ambición, y no está mal, pero hay cosas muy pequeñas que te hacen, o sea, que te pueden hacer feliz, como la naturaleza, ir a un hike, caminar por el centro, estar con tus amigos, como esos pequeños momentos, también hay como que aferrarse a eso y como estar presente y valorarlos mucho, o sea, como explotar esa felicidad de del momento también. ¿Cómo es un día de Catalina hoy en día, de principio a fin? Esta es una pregunta que siempre hago.
¿De principio a fin?
Sí.
Me gustaría decir que estoy haciendo ejercicio. Lo estoy intentando. Pero, bueno, me levanto. Saludo a Pascal, que es mi perro.
¿Tiene un perro?
O sea, es el perro del esposo de mi mamá, Toto. Okay. Pero vive conmigo, o sea, que es mi perro.
Obviamente.
Es mi perro. Y yo nunca había tenido un perro grande y amo los perros. O sea, no perro yo siendo grande. Como que no chiquita, como cuando uno dice, ay, quiero un perro, en verdad, lo ve con un peluche y después lo olvida. Bueno, más o menos, esa era yo. Pero no, ahora sí. Ahora sí, amo tener como una mascota, como que sentir ese amor de que lo veo y me muero y doy gracias como por... Por su colita moviéndose, no me muero.
No.
Sí. Bueno, me baño, voy a la U. En hueco siempre trato de estar con gente. Lo que antes no hacía, como que ahora me dio el tiempo. Voy a almorzar con mis amigas, trabajo. Si tengo reuniones en la tarde, pues tengo esas reuniones. Me veo con mi novio como casi todos los días. Entonces también pues estoy con él. Y ya, después en casa, familia, dormir y que empiece un nuevo día.
Ok, bien universitario además.
Bien universitario.
Pero chévere, eso es importante también. Y qué bueno que estés compartiendo ahora como con la gente que tienes alrededor. O sea, en la universidad uno tiene, o sea, puede encontrar muchas oportunidades en gente, sí, que de pronto uno simplemente como por ser aparte y por, no sé, no querer hablar. A mí eso me pasa a veces. Yo a veces que tengo un día de mierda y es como que, ay, no quiero hablar con nadie en la universidad, déjeme quieta. Literal.
Tengo gripa.
Tengo gripa, voy a estar apartada. Pero sí... Qué chévere. ¿Qué más? ¿Tienes algo? O sea, ¿quieres contar algo más? De pronto, algún momento muy específico que recuerdes, que tú digas como, juepucha, definitivamente hoy en día no soy esa persona, o algo así, como un recuerdo, alguna situación específica que tú dijeras, juepucha, esto me hizo dar cuenta de todo esto. Como...
Creo que si miro para atrás, en verdad, hay muchas pocas cosas que yo hiciera porque genuinamente quería. Siento que siempre por el medio del lado creativo como de alguna manera me he conectado conmigo misma y como que sé que eso es algo que disfruto genuinamente y siempre he estado como alrededor de la creación, siento que tal vez como de alguna manera también de expresarme, pero aparte de eso nada era porque yo quería. Entonces,
¿en cuanto a qué? ¿Como planes, o sea, vida social?
Todo, planes, vida social, gustos, ir a lugares, okay, no ir a lugares. Lo que escucho o no escucho, lo que me gusta, lo que no me gusta.
Ok, ahora me acabo de acordar que tú, antes de entrar a la universidad, tuviste como un año, bueno, fueron 6 meses antes de entrar, como para, sí, como para tomar la decisión, uh-huh, de entrar a la universidad, estudiar, whatever. ¿Crees que de pronto esos 6 meses fueron por eso mismo de, en esa misma necesidad de hacer cosas que de pronto no sentías o no querías, estaba involucrada algo universitario, como alguna decisión académica?
O sea, yo me gradué y a mí se me acabó la vida porque yo dije, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué me gusta? ¿Quién soy? Como que si antes mi vida era como que me fuera bien en los exámenes porque siempre fui como súper aplicada y como súper, tengo que sacar 100 en cualquier asiento, tengo que sacar 100. Obviamente no siempre he sacado 100. pero sí, como que en el momento que me quitas eso, que es como en lo que, en la rutina en la que estoy todos los días, yo dije, no tengo ni idea qué estudiar. Y además en ese momento estaba como en un proceso de recuperarme como de mi trastorno alimenticio. Entonces, pues no estaba en condiciones de ir a la universidad, esa es la verdad. Como que no podía ir en ese momento.
Ok, pero las decisiones académicas que tomaste fueron como tuyas, como...
O sea, en verdad yo empecé estudiando narrativas digitales. Es una carrera como nueva, empezó en 2019, literal, cuando yo entré. Y a mí me dijeron, esa carrera es 40% electivas. Y yo dije, sí, señor. ¡Esa es! ¡Esto es lo que necesito!
En serio, eso no lo sabía.
Sí.
¡Qué risa!
Y bueno, después empecé la doble con diseño y ahí vamos.
Y ahora te identificas más, sí, con diseño.
Me identifico más con como la labor del diseño como aplicado en, okay, en la vida real. Pero siento que también narrativas es súper...
O sea, lo disfrutas.
Sí, lo disfruto, lo disfruto.
Ay, qué chévere. Bueno, Kat, creo que eso sería todo. Si quieres darle como un mensaje a la gente que nos está escuchando, viendo.
Bueno, yo creo que es importante tener estas conversaciones. Siento que uno en verdad nunca habla de la salud mental. Como que es chistoso porque, o sea, he estado escuchando a lo largo de muchos años como muchos podcasts y muchas vainas, y estar acá hoy hablando de eso me parece súper raro, pero súper lindo al mismo tiempo. Siento que todos podemos mejorar, en verdad. Y yo sé que no es fácil. Yo sé que a veces como que uno siente que no vale la pena. Uno siente que no hay razones para como seguir adelante y para tratar de mejorar la vida de uno. Pero mientras esté en sus manos y mientras esté como en su poder, que siento que también es como reapropiarme de mi historia y de decir como que no soy una víctima. A mí no es como que las cosas me pasan, sino como que okay, esto está pasando, pero está en mí ver cómo salgo adelante. Total. Y darse cuenta que cuando estás como quien dice, no digo que al final del túnel, porque el túnel nunca se acaba, ¿sí me entiendes? Como que, pero sí como del otro lado del charco, y uno mira para atrás y es como wow, como estoy orgullosa de ti.
Total.
Entonces estén orgullosos de ustedes, no importa dónde estén, como que todo, marica, la vida es para adelante.
Total. Y es una también.
Es una. Ya no, 2023.
Pucha, hace 3 años fue la pandemia. Ha pasado mucho tiempo. Me voy a quedar con algo que mencionabas ayer, que me gustó mucho, que dijiste como que es que yo veía la vida como con un filtro, uh-huh, en el que todo estaba mal, en que yo era el problema, en fin. Y me gusta, o sea, como que me gusta esa idea como del filtro, uh-huh, que, con el que uno ve la vida como un filtro de Instagram. Porque siento que para bien o para mal, cada uno tiene un filtro diferente. Entonces, como, y precisamente por eso abro este espacio como del podcast y esta temporada, que la idea es como que conocer este tipo de cosas y este tipo de historias y entender que todos somos muy diferentes y que todos vemos la vida con un filtro diferente. Entonces, como, obviamente, si a uno le responde con una piedra, idealmente no respondería con una piedra, porque yo entiendo que de pronto esa persona está pasando por algo que, o sea, que como que excede de mi conocimiento, de mi entendimiento y de mí misma. Entonces, como, sí me parece importante como que revisen esos filtros y vean también como que cuáles quieren aplicar y cuáles no, y sean conscientes que cuando otra persona se relaciona con ustedes, pues seguramente tiene un filtro que pueden desconocer completamente. Entonces sí, quería como agregar eso. Y también estaba hablando que, marica, esto es como una duda existencial que yo tengo y me perturba. Sí, yo aprendí que esto es color morado, y seguramente tú también, lila, yo no sé, lo que sea. Pero de pronto en mis ojos yo estoy viendo este color diferente a como lo ves tú. Y eso a mí me da de todo. O sea, como que simplemente uno se lo mostraron así, punto. Pero es como, por lo menos la gente que es daltónicos, yo no sé cómo saben. O sea, como que, ¿cómo se dan cuenta? Yo te lo juro que me quedaría viendo los colores mal por el resto de la vida.
Yo le preguntaré a mi hermano eso cuando se coge mi cepillo de dientes. Cuando se cogía mi cepillo de dientes, porque él pensaba que era como azul y era morado.
Ay, imagínate. ¡Qué risa! Bueno, ya eso sería todo por el día de hoy. Gracias, Cata, por venir. Gracias por contar tu historia y por ser tan abierta también. Me encanta que lo hayas compartido. Siento que es una reflexión muy importante para todos los que nos están escuchando y para nosotras mismas también. Y nada, gracias a ustedes por escucharnos. Gracias, Dani G, como siempre. Hoy tuvimos un servicio 20 de 10. O sea, todo el formato cambió. Fue una nueva adaptación. Espero que les guste. Cuéntenme también cómo les gusta más. Ahí vamos a ir probando poco a poco. El estudio está como en remodelación. Y nada, nos vemos en un próximo capítulo.
Yo quiero decir algo último. Quiero darte las gracias a ti por ser tan linda y por traer amarillo a la vida de todas las personas que te conocemos y que estamos acá, y te amo, en verdad. Eso era todo.
¿Yo?
Declaración de amor.
Gracias, te amo. Bye.
Esto es Salir de la Botella con su host Gina Inaparo. Producido por Dani.
Yo siempre... Así suena mi tos. Pausa.